En el episodio de hoy, dilectos oyentes, voy a abordar el problema de si tienen sentido los rótulos de izquierda y derecha, con los cuales los periodistas nos informan o nos desinforman o nos engañan, mejor dicho, acerca de las vicisitudes de la política, yo diría más bien de la politiquería electoral, son esos comodines que ellos usan para clasificar lo que ni saben clasificar, ni es fácilmente, sencillamente clasificable, salvo con ese esquema binario extremadamente, no solo primitivo, rudimentario, tosco, sino además inapropiado. Si tuviera sentido hablar de derecha e izquierda, eso tendría sentido hoy y tendría sentido cuando estudiamos la historia del siglo XIII o la del XVII o la del XVIII. En el siglo XVII, por ejemplo, cuando se produce la sucesión violentísima, durísima, de la dinastía Ming por la dinastía Qing, Manchú, o sea, la invasión Manchú en China. ¿Quién es la derecha y quién es la izquierda? Porque hay una lucha. Dentro de la declinante dinastía Ming, autóctona, genuinamente china, se disputaban el poder varias facciones. ¿Quién es el guapo que me sabe decir cuál de ellas era izquierda y cuál era derecha? O en el reinado de Luis XIV, en el combate de Camarillas entre Fouquet y Colbert, que el rey zanjó a favor de Colbert y condenó a una pena brutal, claramente injusta, a Fouquet. Bueno, ¿quién era derecha y quién era izquierda? O lo mismo podríamos decir al morir Felipe III y suceder Felipe IV, el nuevo valido, el conde duque de Olivares, hizo proscribir a los hombres del reinado anterior, el duque de Lerma, de Úceda, don Rodrigo Calderón, este último, si mal no recuerdo, fue condenado a la horca. Bueno, pues, ¿cuál de esas camarillas era de izquierda o de derecha? ¿O todo eso no tiene sentido? Bueno, empieza a aplicarse esa denominación de izquierda y derecha, como todos sabemos, en la Revolución Francesa, en la Asamblea Nacional Constituyente, cuando hay un voto a favor o en contra del derecho de veto absoluto del monarca. Hubo dos opciones. Cuando se estaba debatiendo el proyecto de constitución, una opción de veto absoluto y otra de veto suspensivo. Se colocaron en el lugar donde se estaba celebrando la asamblea en Versalles, a la derecha los que eran partidarios, les monarchiens, como se llamaron, que eran partidarios del veto absoluto, y los a la izquierda, los de veto suspensivo. Los del veto suspensivo consideraban que el poder legislativo era exclusivo de la asamblea elegida por el pueblo, pero a título de concesión se podía permitir un limitado coejercicio de ese poder legislativo por el soberano, muy limitado porque su capacidad de bloqueo era solo de aplazamiento, veto suspensivo. Para los monarquianos, el poder legislativo debía ser compartido entre el monarca y la Asamblea de Elección Popular. Por tanto, la seña de identidad, lo que distingue derecha de izquierda, es una cuestión de los poderes de la corona en una monarquía constitucional. Pero, evidentemente, la situación fue evolucionando. Lo que en 1840 se va a denominar izquierda y derecha, por ejemplo, en Francia, va a ser la cuestión del sufragio universal. La izquierda preconiza el sufragio universal y la derecha está a favor del sufragio censitario, es decir, reservar el derecho de voto, de sufragio, a los que saben, y los que saben, los que pueden emitir un sufragio con sabiduría, con criterio, sin dejarse llevar por las pasiones a las que es arrastrado el populacho, sin que su voto, sea comprado, porque ellos tienen suficiente dinero y no necesitan que nadie compre su voto. Por tanto, esos que pueden votar con criterio propio son los ricos, los principales contribuyentes, los que pagan más impuestos. La Revolución Francesa, la segunda de 1848, va a traer muchísimas otras reformas, no solo el sufragio universal, sino una enorme ampliación de las libertades que no habían sido consideradas en 1789, pero también derechos sociales, económicos, que de momento quedarán sobre el papel, es verdad, pero el documento jurídico, la Constitución francesa de 1848, lo recoge y sirve de base para la posteridad. No se puede decir, no tiene importancia un documento jurídico si en la realidad política o por la evolución de las instituciones políticas perdió vigencia. No, siempre queda como documento jurídicamente pertinente, aún sin tener vigencia, porque no deja de ser el documento que ha tomado en consideración y en este caso incluso que ha aprobado y puesto en vigencia sobre el papel y momentáneamente la Asamblea Constituyente Francesa. ¿Qué es izquierda y qué es derecha? Fue cambiando con el tiempo. Por ejemplo, pasamos a la gloriosa revolución antiborbónica en España en 1868, que convoca unas cortes constituyentes que se reúnen al año siguiente y elaboran la Constitución de 1869, que en algunos aspectos es más avanzada que todas las que han venido después. O sea, hoy, en alguna de las libertades reconocidas en 1869, estamos peor. En libertad de asociación, estamos peor que en 1869. En libertad migratoria, estamos peor que en 1869. Bueno, pues, pese a sus limitaciones, hay una gran ampliación de libertades. ¿Cuáles son las pautas para determinar en aquella asamblea qué es derecha y qué es izquierda? Pues los temas que se estaban debatiendo, por ejemplo, ¿cuál sería la edad de voto? No la idea del sufragio universal, esa ya se había aceptado. Pero ¿cuál sería la edad de voto? La que se adoptó fue la que quería la derecha, 25 años. 25 años para votar en una población cuya esperanza de vida eran 38 años. O sea que reducían, en realidad, a 13 años el periodo en que uno podría votar. Otro otra materia de discusión era la amplitud de los derechos de la corona. Y una tercera, que fue la principal, era la libertad religiosa. La izquierda era partidaria de la libertad de cultos, que se permitiera el ejercicio de religiones diferentes de la católica, y la derecha era opuesta a esa libertad porque rompía la unidad religiosa del pueblo español. Una cosa es que de facto se tolerase, no hubiera inquisición, se tolerase de facto el culto, en privado al menos, de otras creencias, pero reconocer constitucionalmente el derecho a que los españoles practicaran una religión no católica era romper la unidad espiritual del pueblo español, unidad multisecular o milenaria. Bueno, ese era el problema. También se debatió, por ejemplo, el matrimonio, pero no el divorcio. Nadie estaba a favor del divorcio. Lo que decía la derecha es que el matrimonio, si no se admitía que el único matrimonio válido era el religioso, si se admitía el matrimonio civil, este, por su naturaleza, era disoluble. Y lo único que podía garantizar la indisolubilidad del matrimonio que todos deseaban era que el único matrimonio admisible, legalmente válido, fuera el religioso, el canónico. Por el contrario, la izquierda, que pregonaba la libertad religiosa, junto con ella predicaba también el matrimonio, la existencia, la posibilidad de matrimonio civil, y afirmaba que el matrimonio civil era tan indisoluble como el canónico, porque por derecho natural el matrimonio era una institución laica, pero indisoluble. Si nos acercamos un poco y consideramos el reinado de el breve reinado de Alfonso XII y la minoría de su hijo y heredero Alfonso XIII, la minoridad, bajo la regencia de doña María Cristina de Habsburgo-Lorena, vemos que ahí hay una oposición entre dos corrientes, dos partidos turnantes fundamentales, el liberal y el liberal conservador. Y el liberal se considera izquierda y el conservador derecha. El liberal se lo llamó también la izquierda dinástica. ¿Por qué? ¿Qué preconizaba el Partido Liberal de Sagasta? Pues un poco más de libertad, por ejemplo, sin establecer del todo la libertad de cátedra que había establecido la Constitución de 1869, pero sí, digamos, una interpretación más laxa de las imposiciones doctrinales que había establecido la Restauración con Cánovas a su cabeza. También defendía la libertad de asociación limitada, no tan amplia como la que se había reconocido en 1869, pero, con todo, una cierta libertad de asociación, una relativa libertad religiosa. por lo menos en la esfera privada. Bueno, Sagasta no llegaba a defender el sufragio universal. En eso había sido abolido por la restauración y tardó bastante en restablecerse en el extremo fin del siglo XIX, porque el propio Sagasta decía que dar el voto a los hambrientos, a los proletarios desarrapados, harapientos, hambrientos, o sea, reconocía que esa era su situación, era destruir el orden social, porque evidentemente, armados con el derecho de sufragio, echarían abajo la sociedad burguesa. La realidad va a desmentir completamente su previsión, mostrando que nada, absolutamente nada cambió para bien con el sufragio universal. Muchísimos obreros habían muerto batallando por ese derecho al sufragio, y cuando lo tuvieron, primero la mayoría pensaron que con ellos no iba, que los líos de los partidos burgueses, que ellos se las arreglaran, con su pan se lo coman. Segundo, algunos votaron por el partidico socialista, flojo, 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 flojísimo. Bueno, como siempre ha sido el socialismo español, timorato, doctrinalmente una nulidad, con líderes, bueno, de poca monta, sin impacto, sin vigor, sin pujanza, bueno, y aún eso, pocos. Y otros, pues, optaron entre los partidos de turno, los propios partidos monárquicos, lo que considerasen el mal menor. Mal menor, claro, el mal menor es muy relativo. Quiero decir, entre un mal que sea mal que en un 80% y otro mal que sea mal en un 40%, pues podemos decir la diferencia es significativa. Pero si el mal, o lo que llamamos el peor, es del 89% y el mal menor es del 87, si son dos puntos porcentuales, bueno, pues es muy relativo que verdaderamente merezca emitir el voto ese mal menor. Y con eso no digo que el Partido Liberal y el Partido Conservador fueran iguales, porque en su evolución posterior no lo fueron. Cuando llegó Canalejas en 1905, marcó 1906, marcó una diferencia, una innovación, y el Partido Liberal introdujo incluso una legislación social, una legislación cultural más avanzada. Bueno, ya fue otro periodo posterior. En todo caso, el sufragio universal no marcó diferencia ninguna. Pero aquellos tiempos pasaron. Y hoy, evidentemente, la problemática política es infinitamente más compleja. Para que los posicionamientos políticos se puedan clasificar como de derecha, izquierda o centro, más a la derecha, más a la izquierda, o más o menos, más centrista, hace falta que toda la política esté alineada en un orden lineal, o sea, en un espacio unidimensional. ¿Cuál es el espacio unidimensional? La línea recta, o curva, bueno, la línea, un espacio de una línea, nada más. En una línea, dos puntos, o son el mismo, o el uno está a la derecha del otro, o en vez de horizontal, lo podemos poner verticalmente. El uno está arriba y el otro abajo. En la serie de los números naturales, dos números naturales, si son dos, el uno es mayor que el otro. Ahí hay un orden total. Ahora, ¿qué pasa con los números complejos? En los números complejos no hay orden total. Entre dos números complejos no podemos decir cuál es mayor, porque puede ser mayor en un aspecto y no en otro. De manera que en los números complejos no hay orden total. ¿Qué pasa en un espacio bidimensional? O sea, el plano. En el plano no podemos decir entre dos puntos que uno forzosamente esté a la derecha del otro, porque puede estar arriba o abajo. ¿Qué pasa en el espacio tridimensional? Todavía peor. ¿Qué pasa en un espacio de siete dimensiones? O de trece, como la teoría de cuerdas para explicar los fenómenos de la física contemporánea acude a postular espacios de un espacio de 13 dimensiones. Bueno, pues en 13 dimensiones ustedes me dirán, es imposible decir que está a la derecha de qué, o que está por arriba o por abajo, o que es anterior o posterior. Habría que enumerar las 13 dimensiones. ¿Y qué pasa si el número de dimensiones es infinito? Bueno, pues la clasificación binaria, que ya es inadecuada cuando pasamos de un espacio unidimensional a uno bidimensional, resulta ridículamente inepta para un espacio infinidimensional. Ahora, la política es justamente el ámbito de infinitas dimensiones. ¿Cuáles son los temas políticamente debatidos? ¿Qué es lo que permite caracterizar a una posición política, por ejemplo, como de derecha o izquierda, o más a la derecha, más a la izquierda? Bueno, pues creo que nadie duda de que Javier Milei es derecha, derechísima. En realidad, es seguramente imposible encontrar en el planeta Tierra alguien más a la derecha. Bueno, quizá el rey de Arabia Saudí o el sultán de Brunei, bueno, por el estilo. Pero vamos, en políticos de la política electoral, pues es imposible, claro, individuos. Pero vamos, no es el único. Los actuales presidentes de Perú o de presidenta, vamos, del Ecuador y varios de Centroamérica pues, aunque no sean de una retórica tan extrema como la de Milei, pero son por el estilo. ¿Cuáles son los temas principales que hoy en el ambiente político al que estamos habituados en los países de nuestro idioma sirve más para determinar lo que llamamos derecha o lo que llamamos izquierda? Bueno, pues seguramente es el papel del Estado. ¿Cuán partidario se es de los bienes públicos o de que esos bienes públicos se privaticen? ¿Cuán partidario se es de la privatización de la riqueza o de su desprivatización, al menos parcial? ¿Cuán partidario se es de que la riqueza en manos privada esté sujeta a una normativa pública que haga, que garantice su utilización en función social para el bien común, para el bien público? ¿Cuán partidario se es de que las relaciones laborales gocen de una protección pública, es decir, de que exista una más amplia o menos amplia legislación pública que tutele los derechos de la parte débil en las relaciones laborales contractuales, que es la de los trabajadores? ¿Cuán amplia o reducida ha de ser la libertad de los ricos de hacer con su riqueza lo que les dé la gana, aunque sea nocivo, lesivo para el bien público? Por ejemplo, desinvertir, llevarse el dinero a paraísos fiscales o a otros escenarios, a otros países donde les sea más rentable, y en definitiva no emplear su riqueza, de manera que lucrándose reporten también un beneficio a la sociedad. Bueno, creo que esos son temas que estamos ampliamente acostumbrados a considerar que marcan una diferencia de derecha e izquierda. El libertarianismo de Javier Milei claramente se jacta, se ufana de querer reducir el Estado a su papel de guardián nocturno, al papel de represión. Y en ese sentido muy fuerte, ¿eh? Las fuerzas represivas no solo no van a actuar con mayor tolerancia, indulgencia, sino con muchísima dureza para garantizar un orden establecido, orden totalmente favorable a los ricos. Bien, pero ese es uno de los problemas que hoy consideramos diferenciador de izquierda y derecha. ¿Y dónde clasificamos, por ejemplo, al anarquismo, al anarcosindicalismo obrero, que hoy es una fuerza de poca envergadura e influencia, pero que históricamente en España fue la fuerza obrera preponderante, mayoritaria, y sobre todo la que arrastró la masa obrera de los territorios, de las regiones españolas más industrializadas y donde había mayor número de obreros como Cataluña, Levante e incluso Madrid, que no era una región industrializada, pero los obreros de la construcción, que eran muy numerosos, pues también en su mayoría fueron adherentes del anarcosindicalismo. ¿Era partidario el anarcosindicalismo de la protección pública de los derechos laborales? No. Era totalmente contrario a que el Estado legislara ni poco ni mucho a favor de los trabajadores o de las relaciones laborales. Era partidario de que el Estado legislara para regular el uso de la riqueza. Por ejemplo, fue la Constitución Republicana de 1931 la que estableció que toda propiedad, que toda la riqueza existente en España, cualquiera que fuera su titularidad pública o privada, estaba subordinada a los intereses del bien público y de la economía nacional. Sin embargo, el anarquismo, desde el primer día, declaró la guerra insurreccional contra la República y, de hecho, llevó a cabo levantamientos armados como el de Llobregat y el de Casas Viejas, que fueron lo que, en realidad, lo que echó abajo la República fue la destrucción de la primera etapa de reforma legislativa progresiva del primer bienio republicano. Fue imposible, después de esos levantamientos anarquistas que arrastraron a una enorme masa obrera y que dieron el poder a los sectores antirrepublicanos y finalmente propiciaron lo que indirectamente, involuntariamente, desde luego, pero propiciaron lo que será el alzamiento militar borbónico de 1936, la guerra civil, la destrucción violenta, sanguinaria de la República. El anarcosindicalismo, anarquismo, no era partidario de la regulación estatal, no era partidario de la protección estatal, la rechazaba absolutamente. Rechazaba total y absolutamente la nacionalización de empresas o la desprivatización. Ciertamente estaba en contra de la propiedad individual de los capitalistas, pero aquello por lo que la quería reemplazar no era la propiedad pública, ni siquiera la propiedad pública de los medios de producción, sino la propiedad de las comunidades laborales, de las comunidades obreras, o sea, una propiedad privada de los cooperativistas de cada empresa. Cada fábrica pasaría a ser propiedad colectiva de los trabajadores de esa fábrica, que fue lo que efectivamente implantó en la región donde tuvo un cuasi poder al comienzo de la guerra entre 1936 y 37 en Cataluña y parte de Aragón, y quiso extender a Levante también. Ese tipo de, bueno, esa corriente no es partidaria de lo público. No siendo partidaria de lo público, sino de lo privado. Eso sí, en otras manos. Y de otro modo, porque se supone que el capitalista, el dueño individual de la fábrica, es malo y explota a los obreros, mientras que una vez que las fábricas sean de propiedad de sus propios trabajadores, estos van a ser buenos. Bueno, no voy a entrar aquí a juzgar al anarquismo, anarcosindicalismo, lo he hecho y lo haré en otros lugares, pero no es eso lo que aquí planteo. Lo que digo es que en el esquema izquierda-derecha, el anarquismo revolucionario, anticapitalista, que se levantó en armas para destruir la República Burguesa, pero que por supuesto también estaba en contra de cualquier otro orden burgués, capitalista, y sin embargo, no coincidiría absolutamente para nada con lo que hoy suele considerarse seña de identidad de la izquierda. Pero luego hay muchos otros problemas. Es un gravísimo error de los cultivadores de la ciencia política, la mayoría o todos, no sé, de los filósofos políticos, no de todos. Por ejemplo, hay alguno como Pogge que no incurre en ese error, pero la mayoría de las teorías de filosofía política, Habermas, Rawls, Nozick y tantos otros, incurren en el error de considerar que lo principal de la política es la política interior. Es decir, que las preocupaciones del filósofo y del científico político principales versan sobre la política interior del Estado. ¿Cómo ha de configurarse este? ¿Quiénes han de ejercer el poder? ¿Cómo ha de ejercerse ese poder? ¿Qué relación ha de tener la política que siga con los intereses de los súbditos, de unos u otros, de los favorecidos y desfavorecidos, así sucesivamente? Sin embargo, eso es un grave error, siempre lo ha sido, pero en el mundo globalizado de hoy, la lucha política principal es internacional entre los detentadores de la supremacía política, de la hegemonía política, que imponen su voluntad acudiendo a la fuerza militar, a la agresión, pero para imponer sus propios intereses económicos. Y no quiero ocultar que hablo principalmente del imperialismo yanqui, los Estados Unidos de América y otras potencias de la NATO, el Reino Unido de la Gran Bretaña, Francia, Alemania, el Japón, en alguna medida, pero ya mucho menor, Italia, el G7, podríamos decir, el Canadá, pero bueno, ya Canadá e Italia son agentes menores. Ellos imponen con las agresiones, con las intervenciones, con la fuerza o con los servicios secretos, imponen su voluntad, imponen su política que les permite después, a la hora de negociar los acuerdos comerciales, negociar en condiciones de superioridad. Y aun así, no conformes con lo que han negociado y acordado, cuando después consideran que no les reporta suficiente ventaja, vulneran esos acuerdos, como hace hoy Estados Unidos con su política comercial proteccionista. Estados Unidos es signatario del acuerdo que estableció la Organización Mundial del Comercio. Tiene, si es que creemos en el derecho internacional, que yo no creo, pero tiene unas obligaciones jurídico-internacionales que lo obligan a no imponer aranceles no conformes con esos acuerdos, y sin embargo los impone. Y cuando no impone aranceles, impone discriminación por otros criterios arbitrarios, inventados, que por supuesto siempre va a justificar en nombre de derechos humanos o de derechos medioambientales, lo que sea, pero no deja de ser imponer sus intereses a expensas de los intereses de otros. Y lo mismo van a hacer esas otras, en menor medida, esas otras grandes potencias que han tenido sumisas a las naciones de Asia, África y América Latina. Bueno, la realidad hoy es cambiante. Hay agentes económicos, están las potencias emergentes, está el BRICS, la hegemonía, la supremacía del Occidente ya no es lo que era, pero eso plantea nuevos problemas de alineamientos. ¿Cómo aprovechar por las naciones que desfavorecidas, cómo aprovechar esa situación internacional para ubicarse con relación a unos u otros? Cuando hay enfrentamientos directos o indirectos por conflictos, a veces a través de figuras intermedias, ¿qué es lo que interesa al propio pueblo? Eso es un problema que nadie plantea como lo estoy haciendo yo. Es decir, hay enfrentamientos, por ejemplo, entre naciones del BRICS y las grandes potencias imperialistas de Occidente. Y un país del llamado tercer mundo, el que ustedes quieran, Guinea, Malí, Ceilán, Tailandia, el que ustedes quieran, tiene que posicionarse con respecto a ello. ¿Qué criterio es el adecuado? Pues miren ustedes, un gobierno tiene un solo deber, uno solo, que es velar por el bien común del pueblo que gobierna. Nada más. Absolutamente nada más. Siendo ese el primer y último y único criterio, es evidente que si eso se aplicara en política nacional como en política internacional, ese puede ser el único criterio. Ahora, en los diversos conflictos de hoy, ¿cómo se posicionan lo que vulgarmente se llama, los periodistas le llaman izquierda y derecha? En absoluto, según ese criterio. Por ejemplo, España. España es un país un poco intermedio, ni es del todo tercer mundo, ni es del todo primer mundo. Tiene un PIB equidistante entre el del Ecuador y el de Francia. Tiene evidentemente un bienestar, se vive mejor, muchísimo mejor en España que en el Ecuador, pues se vive muchísimo peor que en Francia. Digo, por comparar países en los cuales yo he vivido y puedo testimoniar efectivamente con mi propia experiencia, o Bélgica, por ejemplo, o Australia, países donde yo he estado, he vivido y puedo comparar. Bien, pues en el caso de España, la política, ¿qué política internacional ha de seguir un gobierno español? Aquella que interese al pueblo español. Ninguna otra. Este debería ser el único criterio. Y en realidad esto debería estar por encima de alineamientos de derecha o izquierda. ¿Cuál es la que sigue? La totalmente opuesta. ¿Y quiénes siguen esa política totalmente opuesta al interés del pueblo español? Todos. Derecha e izquierda. No se distinguen, o sea, lo que vulgarmente se llama derecha y lo que vulgarmente se llama izquierda. No se distinguen absolutamente en nada. Ambos están a favor de gastar millones y millones y miles de millones de euros a expensas del pueblo español, del contribuyente español, para regalárselo al gobierno ucraniano. Bueno, un gobierno que ha rehabilitado a los colaboradores de Hitler en los cabecillas del colaboracionismo pronazi durante la Segunda Guerra Mundial están considerados como apóstoles de lo que encarna el gobierno ucraniano. En todo caso, bueno o sea bueno o malo, lleve razón o no Ucrania, ¿en qué reporta esa ayuda al armamento ucraniano al pueblo español? Nada. Lo que hace es favorecer la hegemonía de países que en realidad cuyos intereses son diametralmente opuestos a los de España. España, a consecuencia de su entrada en el mercado común, en lo que hoy es la Unión Europea, se desindustrializó y ha pasado a ser lo que hoy es un país de albañiles y camareros, sin apenas industria. Un país económicamente débil, aunque menos pobre que otros, pero ha perdido. Entonces, en todo eso, los partidos políticos españoles, desde los secesionistas catalanes, pasando por Podemos, o como ahora se llame, Sumar, el partido llamado Socialista Obrero, el Partido Popular, Vox, todos los demás, todos están de acuerdo en esa política internacional. Bien. Si es que tuviera sentido hablar de derecha e izquierda, la única izquierda sería la que abogara por una política exterior diferente, como mínimo neutral, o digamos que se acercara al BRICS, porque eso sí sería mucho más conforme con el interés español. Pero, al margen de eso, la política hoy aborda otros problemas, problemas societales. El problema del aborto, el problema de la familia, del matrimonio, del divorcio. De nuevo, en todos esos problemas vemos cómo en España lo que se llama derecha, cada vez que lo que se llama izquierda introduce una reforma, pone el grito en el cielo y lo lleva al Tribunal Constitucional y arma jaleo. Pero ese jaleo no es porque la llamada derecha esté en contra, ya, para nada. Es sencillamente porque es un modo de llevar la contraria a los otros cuando están en el poder. Y cuando cambian las tornas y gana la derecha, dejan intactas todas las reformas que ha llevado a cabo la izquierda. ¿Qué tenemos? Aborto libre. No importa la vida de eso hoy, en el mundo de hoy, con la ciencia de hoy, que sabemos que a las pocas semanas de gestación está en el seno materno un niño, una niña, con sus órganos, sus pulmones, con un corazón que late, cuyos latidos pueden escucharse con ecografía. No son corazones humanos, dijo una ministra socialista. Son seres vivos, pero no seres humanos. O sea, son seres vivos de la especie humana, pero no son seres humanos. Y no hablo del cigoto, de los primeros días, de las dos o tres primeras semanas. Hablo de ese feto cuyo con un corazón que late. Los intereses, cuando se defiende, bueno, la izquierda defiende los derechos humanos. Y esos niños, esas niñas, la mitad de las víctimas de abortos son niñas de sexo femenino. No tienen derecho ninguno. No hay nada que ofrecer alternativamente para evitar el aborto. Bueno, es un tema que yo he abordado en otros diversos escritos y emisiones, que no voy a abordar aquí, pero evidentemente decir es de izquierda el aborto y es de derecha ponerse. Mentira. Mentira, porque cuando llega la derecha lo mantiene. Y hoy no ha vuelto a hablar. ¿Vuelven a plantear el problema del aborto? No, para nada. Libertad de aborto, que significa en la práctica. No. Y cuando digo esto, no estoy diciendo que yo esté en contra de todos los abortos, porque he defendido en dos escritos el derecho al aborto e incluso el deber del aborto, cuando es beneficioso o presuntamente beneficioso para el abortado o la abortada. ¿Por qué? Porque las circunstancias de la gestación y de la previsión postnatal no hacen prever que será una vida feliz. Nunca lo sabemos, es una incógnita. Pero cuando todo hace prever que después de el parto, el fruto de ese parto no va a tener una vida saludable, de la cual a la que pueda un día agradecer el don de la vida, sino todo lo contrario, si acaso maldecir ese nacimiento, Bueno, pues en esos casos, por su bien, el aborto, yo creo que es no solo un derecho, sino por lo menos en alguna medida un deber. Pero más allá de eso, por ejemplo, está el divorcio. La República Española, en la Constitución de 1931, constitucionalizó el derecho al divorcio en dos modalidades, o bien causal o bien consensual. La ley de divorcio de 1932 reguló esa doble modalidad. Llegó el franquismo y prohibió el divorcio. El matrimonio era indisoluble, de por vida. Incluso las escasas situaciones excepcionales de matrimonio civil, para el cual que era muy difícil, había que apostatar de la religión católica, era pasar muchos trámites, bueno, incluso el matrimonio civil era indisoluble. Claro, luego estaban situaciones como la mía. Yo estaba civilmente casado en Francia, pero en España, según mi pasaporte español, era soltero. Soltero, nota, ha contraído matrimonio civil en Francia. Un soltero casado en Francia. Bueno, cuando después del franquismo y llegó la infausta Constitución de 1978 y se permitió el divorcio. Y llegó la ley de 1981 de divorcio, pero esta no volvió a la legislación republicana. Estableció el divorcio sin causa, el divorcio por voluntad unilateral de una de las partes porque le da la gana. Lo que pasa es que lo dificultó porque evidentemente cualquiera de los cónyuges podía romper el matrimonio cuando le diera la gana y porque sí, yéndose de casa y al cabo de un tiempo de ruptura de la convivencia conyugal, pedir el divorcio y obtenerlo. Eso pareció todavía poco a los enemigos del matrimonio y en la reforma todavía más infausta de 2005 se estableció el matrimonio, el divorcio unilateral sin causa, porque sí, porque me da la gana de la noche a la mañana, en cualquier momento, bueno, hay que esperar unos meses después del casamiento. Bueno, se han diferenciado en algo derecha e izquierda, podríamos decir. Ah, bueno, claro, la derecha en España era católica y por tanto contraria al matrimonio civil, contraria, no digamos, al matrimonio entre individuos del mismo sexo, contraria al divorcio, nanain. Nada de todo eso. Capitostes de esa llamada derecha, el Partido Popular, han contraído matrimonios célebres entre individuos del mismo sexo. Han practicado y practican el divorcio unilateral, hasta el punto de que el paso ulterior en el divorcio lo ha dado precisamente esa llamada derecha al eliminar el único trámite que quedaba, que era acudir al juez para que pronunciara el divorcio en un juicio, reemplazándolo por el notario. Como Es decir, sencillamente se comparece ante el notario y las partes se divorcian. El divorcio no vale nada. Es decir, hoy un contrato de suministro de cacahuetes o de cualquier otro producto, un contrato de catering, por ejemplo, entre una cantina y una empresa que le suministra el catering para las comidas escolares o de fábrica o cualesquiera otras, tiene más valor, más fuerza, más protección jurídica que el matrimonio. Haber invertido una vida con otro individuo en hacer una vida común, una casa común, una empresa vital común, haber compartido y tener una perspectiva común de compartir la vivienda, la cama, la mesa, eso vale, no vale nada, porque cualquiera de los dos lo rompe según le da la gana. Y en eso están de acuerdo todos, derecha, izquierda, derecha, extrema, izquierda, si es que eso tiene algún sentido. De manera que, ¿en qué se diferencian la derecha de la izquierda? En subir o bajar un punto, una pequeño margen porcentual en las rentas de más de 300.000 euros, que uno dice grabarlas en 48% y otro dice en 45%, por ejemplo. O en incrementar el despido, la indemnización por despido en un mes o en 15 días o quitarlo. Y para concluir, además, quiero recordar lo que fue la política del franquismo. Me parece que nadie vamos a dudar que el franquismo, si es que tuviera sentido hablar de derecha e izquierda, fue de derecha, y él mismo lo reconoció. Destruyó la reforma agraria de la República, hizo una contrarreforma agraria, devolvió las tierras a los latifundistas, restableció la monarquía. Es verdad que aplazando después de la muerte de Franco, la colocación, la exaltación al trono de un soberano, pero lo nombró, se restableció España como reino, nombró al sucesor a la corona y le entregó esa corona, ese trono, al cumplirse la previsión sucesoria, restableció la aristocracia, los títulos de nobleza que la República había abolido, abrogó toda la legislación laboral protectora de la República, abandonó la política exterior pacifista, primero porque el franquismo llegó impuesto por Hitler y Mussolini, sin cuya intervención armada jamás habría podido derrotar al pueblo español. Pero segundo, se alineó con Hitler y Mussolini hasta que por la fuerza de las circunstancias no le quedó otro remedio, y luego colocó a España como satélite del imperialismo yanqui. Clarísimamente, en todo eso es un régimen de derechas. Ahora, vamos ahora a considerar lo que se refiere a los bienes, a los medios de producción de titularidad pública y privada. Nunca en España ha habido tantos bienes, tantos medios de producción de titularidad pública como bajo el franquismo. Esto sería largo de contar, porque claro, las cosas muchas veces, España es el país de la amistad. Y por amistades pasan muchísimas cosas. Y por una amistad se creó el INI, Instituto Nacional de Industria, primero por la inercia, la desidia, la negligencia, la inhibición de la iniciativa privada. La oligarquía española siempre ha sido y es una oligarquía parasitaria, contraria al bien común, egoísta, feroz, de un egoísmo feroz, cortoplacista, incapaz incluso de ser un de tener una labor de emprendimiento. Poquísima industria española se ha hecho por iniciativa privada. El despegue industrial fue gracias a la iniciativa pública. Y el franquismo lo hizo a través del INI, que creó esas empresas nacionales, por supuesto, también con capital privado. El franquismo era, por supuesto, en conchavanza, en alianza, en simbiosis con esa misma oligarquía, con los duques, condes, con todos ellos, y con los no duques ni condes, pero los financieros, los del banco de en Vizcaya, con el banco de Bilbao, con el Banco Central, con el Banco Español de Crédito, todos ellos eran uña y carne con el personal del franquismo. Sin embargo, fue gracias a la iniciativa pública y al INI cómo se crearon esas empresas mixtas que llevaron a cabo la industrialización del tardofranquismo. E incluso cuando llegaron los tecnócratas, los ministros tecnócratas del Opus Dei al gobierno a finales de los años 50, 1957, la crisis ministerial, con un poder favorecidos por el segundo de a bordo de Franco, que era el almirante Luis Carrero Blanco, que era un hombre adicto al Opus Dei y que fue poniendo en todos los puestos de control a tecnócratas de esa obediencia religiosa. Y llegaron con un ideario neoliberal de privatización, de desmantelamiento del sector público, de liberalización económica, y sin embargo la realidad se impuso. Y no les quedó otro remedio, contrariamente a su ideario. Impusieron el plan de estabilización en 1959 para destruir esa economía pilotada por el sector público. Y cuando emprendieron el plan de desarrollo, no les quedó otro remedio que volver a acudir a la iniciativa pública, al INI, que fue el que pilotó efectivamente toda la industrialización de los años 60 y 70. De manera que, con ese criterio de hoy, que hablaba al principio de Javier Milei, ¿qué diríamos? ¿Que el franquismo fue de izquierdas y lo que vino después de derechas? Porque inmediatamente después, Arias Navarro, Suárez, Felipe González Márquez, todos fueron destruyendo dinamitando, desmantelando ese sector público de la economía. Bueno, pues con ese criterio ustedes me dirán. Otro criterio, el de la protección laboral. El franquismo había destruido, abrogado la legislación tuitiva de la República. Pero luego, más adelante, de nuevo las amistades cuentan, y por la influencia de un individuo, José Antonio Girón de Velasco, falangista, falangista sui generis, que se llevaba muy mal con los demás falangistas, pero él se consideraba un apóstol de la clase obrera y la favoreció. Y efectivamente vinieron las ordenanzas laborales, la magistratura laboral, y por ejemplo los obreros con contrato de trabajo tenían una protección contra el despido que hacía que sus empleos eran prácticamente vitalicios. Al empleador le resultaba dificilísimo despedirte. Necesitaba una causa justificada que se llevaría ante la magistratura laboral, la cual generalmente defendía al trabajador. Eso fue desmantelado inmediatamente después. En vez de la magistratura laboral, se creó un orden judicial de lo social, ya con carácter y orientación muchísimo menos intuitivo de los intereses de los trabajadores. Las ordenanzas laborales fueron abrogadas y se dijo, bueno, ahora va a ser todo por convenio colectivo entre empleadores y empleados, capitalistas y trabajadores, pero los trabajadores representados por los sindicatos, y esos sindicatos los compraron con mecanismos que, cuyo estudio no hace el caso, fueron convirtiendo esos sindicatos en sindicatos amaestrados, domesticados, instrumentalizados por intereses cercanos a los de la propia oligarquía y el poder político. De tal manera que dan batalla, pero la batalla que dan es la mínima cuando no queda otro remedio y, en definitiva, que el tra muchas veces, además, los convenios colectivos impuestos por esos sindicatos han sido totalmente contrarios a los intereses de una parte significativa de los trabajadores. Por ejemplo, los de mayor edad han obligado a jubilarse a trabajadores de edad cuya situación laboral no les permitía tener más que una pequeñísima jubilación. O sea, los han obligado a vivir en la pobreza, en la indigencia, el resto de sus días, los sindicatos. Y justamente en eso, la llamada derecha, que les ha quitado, a veces, unas veces sí, otras no, ese poder de horca y cuchillo en contra de los trabajadores de edad, bueno, pues en eso ha sido más protectora. Todo eso es tan complicado que hace que, de nuevo, si con arreglo a estos criterios consideramos la diferencia entre el franquismo y lo que ha venido después o lo que tenemos hoy, ¿qué es de derecha y qué es de izquierda? Y podría hablar de muchísimos otros problemas. Lo que quiere decir que los rótulos de izquierda y derecha no significan absolutamente nada. En realidad nunca tuvieron gran valor más que circunstancial en momentos determinados en los cuales el abanico de fuerzas políticas era muy limitado y las cuestiones que se debatían, que se cuestionaban, eran muy pocas, y en torno a ellas la coincidencia de posicionamientos era bastante grande. O sea que posicionarse en la posición A o en la B en lo uno coincidía, venía a coincidir con posicionarse en la A o en la B en lo otro. Pero como hoy todo es muchísimo más complicado, en realidad siempre lo fue, pero vamos, hoy nos damos cuenta cómo están los problemas nacionales, los internacionales, los societales, los laborales, los empresariales, los económicos, los de organización de las fuerzas productivas y muchísimos otros. Y cuando además la dinámica política hace que las fuerzas electorales en contienda tiendan a coincidir en todo lo esencial, o sea, de todos estos temas, al final vienen a coincidir y disputarse solo cuestiones marginales, secundarias o a veces nada, la retórica, simplemente la manera de decirlo. No promesas, me dice, no han cumplido las promesas electorales, pero lean ustedes la letra pequeña de los programas electorales y verán que no hay tales promesas. Lo que parece una promesa, leyendo la letra pequeña, no lo es. Verdaderamente no se han comprometido a nada, quitando alguna frase sonora más o menos hueca. Tienen ahora, por ejemplo, el otro día, cambio de mayoría electoral en el Uruguay. Ha ganado la izquierda, pero no va a haber ningún cambio. La izquierda ha aprendido de los errores y no va a hacer ningún cambio social. No va a cambiar la política social ni la económica, ni ninguna. Bueno, pues ustedes me dirán qué sentido. Yo entiendo que para los periodistas, que son ignorantes, ineptos, vagos, que no quieren estudiar, aprender, indagar, cavilar, y además que no pueden, porque se deben a quien les paga, y quien les paga tiene interés en que la gente no esté verdaderamente informada de la realidad, sino pseudoinformada, con monsergas y zarandajas, como si gana la derecha, gana la izquierda. Bueno, pues para los periodistas es muy cómodo decir, ha ganado la izquierda, pero en realidad eso no significa absolutamente nada. Bueno, pues pongo punto final a este vídeo de hoy. Espero que haya sido de su interés y doy la bienvenida a todas las críticas y todas las objeciones.